legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 6 de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 14 de julio. Aquí estoy como todos los días en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de la página de Facebook de este servidor, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de la cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo desde la comodidad de tu casa en tu televisor, si tienes Liberty, si tienes cable TV, en vivo a través del canal 85 y del canal 285 de cable TV. A los que me están viendo a través de las redes sociales, como siempre les invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión, de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver. Y de igual forma, si no me puedes ver en vivo, porque a esta hora estás ajorado, o a lo mejor todavía no te has levantado, pues este programa queda grabado, me puedes ver en cualquier momento durante el día en la página de Facebook y también en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Varios temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy, pero primero que nada les recuerdo nuevamente que este próximo sábado, y el tema del estatus va a ser tema de discusión definitivamente en lo que resta de este año. Este próximo sábado tendremos la primera asamblea regional del Frente Puertorriqueñista, organización que creamos varios puertorriqueños de diferentes tendencias ideológicas. Hace apenas 2-3 meses no habíamos tenido reuniones presenciales, precisamente pues por la situación del COVID, pero este próximo sábado a las 3:30 de la tarde estamos convocando a toda la región oeste a una asamblea en la Plaza Pública de Hormiguero. Nos va a recibir allí el alcalde de Hormiguero, el amigo Pedrito García. Esto va a ser a las 3:30 de la tarde este próximo sábado. Los oradores invitados en la ocasión vamos a ser este servidor y el licenciado Noel Colón Martínez, así que rieguen la voz. Este sábado, todos aquellos que coincidan con los principios del Frente Puertorriqueñista están ahí invitados. Recuerden que para conseguir más información del Frente y registrarse en el Frente, pueden ir a la página www.elfrentepr.com. Así que nos vemos este sábado. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Ayer y hoy están ocurriendo una de las vistas más importantes en todo el proceso de promesa, que es la vista para examinar la declaración pública que la Junta de Control Fiscal ha presentado junto con el plan de ajuste de deuda. Para hablar de ese tema a las 8:30, espero que se pueda conectar con nosotros la periodista del periódico El Nuevo Día, Joana Isabel González, quien estuvo en la vista ayer, quien va para la vista hoy. Son vistas virtuales, y quien ha estado publicando durante las últimas semanas importantes artículos de prensa en el periódico El Nuevo Día sobre este proceso importantísimo. Estamos quizás en la penúltima etapa del proceso de ajuste de la deuda bajo la ley promesa. Así que a las 8:30, Joana Isabel González con nosotros aquí en vivo para hablar de lo que ha sucedido ayer y lo que puede suceder hoy ante la jueza Taylor Swain. Varios temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy con ustedes, además de ese importante tema. Vamos rapidito a comenzar. Hoy tuve unos problemas técnicos que no pude empezar exactamente a las 8 de la mañana. Bueno, no hemos hablado mucho del COVID-19 en los últimos días porque la situación está bastante bajo control, pero los números últimamente comienzan a dar unas señales preocupantes en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ahí ven un titular del periódico El Nuevo Día de ayer. Se duplican los contagios confirmados de COVID-19 en los Estados Unidos en las últimas 3 semanas. Esta nota está en la edición impresa del periódico El Vocero. Alerta ante repunte de contagios con coronavirus. Esta es una nota digital del periódico El Nuevo Día. El Departamento de Salud se mantiene en alerta ante un alza de contagios de COVID. Eso es aquí en Puerto Rico, donde ha habido un aumento. Sabemos, ya está corroborado tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que el aumento en los contagios se está dando entre jóvenes y entre personas que no han sido vacunadas. No es que estamos en un problema grave, pero hay que estar alerta. Estos son los números de hoy en términos de Puerto Rico, el segundo día consecutivo nuevamente donde no se reportan personas fallecidas. Sin embargo, el número de personas hospitalizadas subió a 72, 16 más que ayer. Obviamente 72 es un número súper controlable cuando llegamos a tener por encima de 500 personas hospitalizadas. Pero por favor, vamos a vacunar a los que les falta por vacunarse. Está más que corroborado. Número uno, que las personas que se están contagiando, la inmensa mayoría, no han estado vacunadas. Número dos, que más del 90% de los que acaban hospitalizados es porque no estaban vacunados. Y casi el 100%, tristemente, de los que fallecen últimamente es porque no están vacunados. Si usted está vacunado, puede ser que le dé el virus, pero aparentemente está corroborado que si te da el virus va a ser con síntomas mucho más leves que si no estás vacunado. Así que no hay excusa, vamos a vacunarnos. Es importante, de una vez y por todas, derrotar este virus que tanto daño nos ha hecho por el pasado año y medio. Bueno, señoras y señores, hoy yo veo los periódicos por la mañana y cuando veo esta primera plana del periódico El Vocero, honestamente tuve que volver a mirar si era el periódico de hoy. Fortaleza emplaza a Luma. La secretaria de la Gobernación exige acción inmediata a la empresa para que mejore el tiempo de respuesta a las querellas por fallas en el servicio de luz. Y la historia del propio periódico adentro, la ven ahí, piden acción a Luma. La secretaria de la Gobernación le exige que mejore el tiempo de respuesta y la comunicación. Y dije que cuando la leí, pensé que estaba leyendo un periódico viejo. Señoras y señores, porque esa misma primera plana, ese mismo titular, casi las mismas palabras de la propia secretaria de la Gobernación, nos las dieron hace como 2 o 3 semanas. Exactamente lo mismo. La pregunta que tiene que contestar el gobernador, que en este tema, y es una estrategia de comunicaciones, del mantenerse a la distancia, obviamente lo ha delegado en la secretaria de la Gobernación, pero la responsabilidad última es del gobernador, porque él es el que aprobó el acuerdo, él es el que se opuso a posponer que entrara en vigor el acuerdo. La pregunta es, desde hace 3 semanas atrás, cuando vimos exactamente el mismo titular, ¿qué ha pasado? O sea, si hoy repiten la misma primera plana de hace 3 semanas atrás, y hoy tenemos a la secretaria de la Gobernación diciendo que le exige a Luma que mejore la respuesta por los problemas que no se detienen. Mi pregunta es, ok, y cuando le exigieron lo mismo hace 3 semanas, ¿Luma no hizo nada? Esa es la pregunta que tienen que contestar, que es que Luma no le hace caso tampoco a la Fortaleza. Señores, ya estamos a mediados de julio. Luma entró en funciones el 1 de junio. Ya van por lo menos 6 semanas. Es cierto que el sistema en Puerto Rico estaba débil. Señores, pero esa no es la excusa, para eso fue que contrataron a Luma. La razón por la que trajeron a Luma es porque el sistema estaba malo. Así que, aunque es verdad que Luma no puede cambiar el sistema en 6 semanas, no me pongan de excusa que es que heredaron un sistema deteriorado, porque esa es la razón por la que los contrataron. A esta fecha, 6 semanas después, ustedes no pueden encontrar a nadie que defienda el desempeño de Luma. Ni una sola persona. No tiene nada que ver con ideologías políticas. No tiene que ver si usted es del sector comercial, de sector industrial o si es simplemente un consumidor cualquiera. La realidad es que a este momento Luma no ha logrado darle confianza al país de que la cosa va a mejorar. Inclusive, el consenso generalizado es que hoy estamos peor que antes del 1 de junio. O sea, en 6 semanas de la presencia de Luma, nadie siente que esto ni tan siquiera se ha estabilizado. Lo que la gente siente, percibe y vive es que la situación está más complicada y deteriorada en términos de nuestro sistema eléctrico. Y en medio de todo eso, y en lo que yo insisto que es una estrategia desde el punto de vista de percepción pública y de comunicación terrible de parte de Luma, insisten en negarse a dar la información que la Cámara de Representantes, en la comisión que preside el amigo Luis Raúl Torres, quien tengo que reconocer que Luis Raúl está haciendo una labor extraordinaria sobre este tema y sobre otros temas, en su función como representante y presidente de una importante comisión en la Cámara de Representantes. Como habíamos anticipado, esta parte no fue sorpresa. El Tribunal de Apelaciones ayer paralizó temporeramente el proceso ante la Cámara de Representantes. No nos sorprende, sabíamos que en la medida que Luma acudió al Tribunal de Apelaciones para que revisara la decisión de que había emitido el Tribunal de Primera Instancia obligándolo a entregar los documentos, sabíamos desde ese momento que muy probable, y casi era lo lógico, el Tribunal de Apelaciones iba a detener los procesos, porque si se les obligaba a entregar los documentos, la apelación se tornaba académica. Así que no es nada sorpresivo, se le ha dado hasta el 19 de julio al representante Luis Raúl Torres para que responda a las alegaciones en el recurso de apelaciones presentado por Luma Energy. ¿Qué quiere decir esto? Señoras y señores, por eso digo que esto es un desastre desde el punto de vista de percepción pública, de comunicación, de estrategia de relaciones públicas de Luma. ¿Qué quiere decir esto? Que en las próximas semanas vamos a seguir toda esta lucha de si Luma le va o no le va a entregar a la Cámara de Representantes la información que se le pide, y todo el país percibe que simple y sencillamente Luma está posponiendo, está tratando de evitar que se conozcan detalles sobre su contrato, sobre su funcionamiento, sobre el financiamiento, sobre cuánto le están pagando, cuántos empleados tienen, cuánto le pagan a ciertos empleados. Y esto simplemente y sencillamente levanta sospecha. Le doy nuevamente mi opinión como profesor en este tema. No veo ninguna validez jurídica a los planteamientos de Luma Energy, pero los tribunales son los últimos intérpretes de la ley y pues casi pueden hacer, no digo yo lo que les da la gana, porque lo tienen que hacer cumpliendo con los mandatos de la ley y la Constitución, pero nadie puede predecir qué finalmente va a ocurrir en los tribunales. Interesante, porque yo percibo que en las próximas semanas el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a tener que expresarse. Normalmente los tiempos de verano son unos tiempos de pocas opiniones en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, creo que van a tener que expresarse sobre la controversia de Ricardo Rosselló, que sigue viva y que va a terminar en el Tribunal Supremo. Y no me extraña que esta de Luma, por la obstinación que vemos de parte de Luma, si pierden en el Tribunal de Apelaciones, van a ir al Supremo, y si el Tribunal de Apelaciones le diera la razón a Luma, no tengo la más mínima duda que la Cámara de Representantes va a ir ante el Supremo. Así que vamos a ver mucha acción en los tribunales sobre estos importantes temas para el país. Vamos al otro tema que es importantísimo, que he estado discutiendo en este programa. Para mí, los temas que están sobre la mesa que más van a afectar nuestro futuro es lo que está pasando ante la jueza Taylor Swain ayer y hoy. Como dije hace unos minutos, los que se acaban de sintonizar, a las 8:30 voy a tener a la periodista Joana Isabel González hablando sobre la vista de ayer y la vista de hoy ante la jueza Taylor Swain. Para mí, eso que tiene que ver con el plan de ajuste de deuda y la discusión sobre Medicaid en este momento en el Congreso son de los dos temas más importantes. No quiero decir categóricamente que son los más importantes, pero son temas que nos van a marcar por los próximos años. La situación del Congreso, por lo menos atiende el tema de la salud por los próximos 5 años, y el plan de ajuste de la deuda pues atiende la situación fiscal de Puerto Rico por los próximos 20, 30, 40 años. En términos del acuerdo de lo que está sucediendo en el Congreso, adelanta en el Congreso el acuerdo sobre Medicaid, pero, y estoy haciendo referencia a esta historia del periódico El Nuevo Día de José Delgado, pero se mantiene el silencio de el gobernador Pedro Pierluisi. Ahí hay una nota del periodista José Delgado, donde entra en detalles del acuerdo que ya se había anunciado, pero que no se tenían los detalles. Se va a votar en una comisión importante esta semana. Pero, sin embargo, yo quiero ponerlo en la justa perspectiva. El objetivo de Puerto Rico era o es lograr paridad en este programa. ¿Por qué es importante paridad? Por varias cosas. Número uno, con paridad aumenta la asignación para Puerto Rico. En segundo lugar, con paridad, y esto es lo más importante, se pueden ampliar los servicios de salud en Puerto Rico a la población médico indigente, que es un porciento altísimo de nuestra población. Tercero, para los que no tienen la tarjeta de salud. Con paridad, al aumentarse la inyección de fondos para salud y aumentarse los servicios de salud que se pueden ofrecer, ¿saben qué? Se mejora el sistema de salud para todos, inclusive para los que no tenemos la tarjeta y dependemos de planes privados. Porque el sistema puertorriqueño ya no hay un sistema público versus uno privado, lo he explicado. Eso lo destruyó Pedro Rosselló. Aquí ya hay básicamente un solo sistema de salud. Así que, y cuarto, con la paridad tú le das estabilidad al sistema. Y tanto el gobierno como el sector privado que actúan en este campo de la salud pueden planificar a corto, mediano y largo plazo. Porque tú puedes hacer inversiones en infraestructura de salud, tú puedes reclutar personal de salud sin el temor de que en 5 años se va a acabar el dinero. Y una vez tú tienes paridad, pues ya tú sabes y puedes hacer las proyecciones a largo plazo. Todos entendíamos que el gobernador Pedro Pierluisi, por lo que estaba luchando, era por la paridad y creó un task force, un grupo de trabajo con el sector privado de la salud. Y sin embargo, sorpresivamente, y Biden había dicho que quería paridad para Medicaid, y como he explicado anteriormente, tenemos la coyuntura única de un presidente demócrata que está a favor de la paridad. Para ponerlo en su justa perspectiva, ningún presidente demócrata antes habló de paridad de esta forma. Biden está a favor de paridad y ha hablado de esto. Tenemos una Cámara de Representantes demócrata, tenemos un Senado demócrata. Eso puede cambiar en 2 años. En teoría, los republicanos pueden ganar el Senado o pueden ganar la Cámara o pueden ganar el Senado y la Cámara. Así que a mí me ha tomado por sorpresa que de momento, en vez de hablar de paridad, estén hablando de este acuerdo por 5 años, que obviamente evita la catástrofe del 1 de octubre. Pero para que sepan, nos deja la misma cantidad de dinero. O sea, si el sistema de salud hoy es ineficiente e inefectivo por falta de recursos y particularmente de los recursos del gobierno federal que tiene una responsabilidad y obligación en esta área, esto no es un favor. Si el sistema hoy es ineficiente, pues señores y señores, vas a quedarse igual. Va a quedarse igual. Por eso, hoy se cita en esta nota del periódico El Nuevo Día a Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, y lo cito textualmente en esta nota de José Delgado, que está en la página 10 del periódico impreso El Nuevo Día. La legislación que tiene ante sí el subcomité es un buen comienzo, pero también es importante señalar que con simplemente extender el nivel actual de financiamiento no se ofrece la oportunidad necesaria para expandir la cobertura de Medicaid disponible para ciudadanos estadounidenses que reúnan los requisitos, ni proporciona el aumento de reembolsos necesario para los proveedores locales, dijo el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, en una ponencia que envió a la Subcomisión de Salud. Eliot Pacheco, presidente de Empresarios por Puerto Rico y expresidente de la Asociación de Farmacias, dijo que un acuerdo de 5 años es positivo, pero que nos vamos a quedar igual que como estamos o vamos a recibir menos. ¿Por qué vamos a recibir menos? Por la inflación. Además, el acuerdo, para que sepan, nos da del 1 de octubre de unos 2.800 millones a 395 millones que establece la ley permanente. Espérate, ahí me confundí, le estoy dando. Lo que les quería decir es que los primeros, aquí está. Tendría garantizado por lo menos 2.809 millones durante el próximo año fiscal, que empieza el 1 de octubre, pero después baja a 2.719 millones entre los años fiscales 2023 y 2026. O sea, en lugar de aumentar a la larga, nos va a reducir. Así que, y entonces dice José Delgado, y esto es una cosa técnica que me voy a tomar unos minutos en explicar. José Delgado dice que la estrategia es incluir esta legislación a favor de Puerto Rico en lo que en inglés le llaman un CR, Continuous Resolution. Aunque ustedes no lo crean, en el Congreso de los Estados Unidos nunca logran aprobar un presupuesto balanceado, ni mucho menos ni siquiera aprobar el presupuesto todos los años. Y los que se quejan de nosotros, ellos lo que hacen es que aprueban una legislación para extender las asignaciones presupuestarias de año en año. Y el plan es meterlo de Medicaid para Puerto Rico en el Continuous Resolution. El Continuous Resolution necesita 60 votos en el Senado. Por eso es que están buscando el acuerdo con los republicanos, y que estemos claros, la única razón por la que no hay paridad en gran medida es porque los republicanos se oponen a la paridad. Ahora, mi gran interrogante, y es un tema que voy a abundar en las próximas semanas, es que había otro vehículo para resolver el problema de Puerto Rico, que es lo que se llama el Reconciliation. Reconciliation no necesita 60 votos en el Senado. Y gran parte de la agenda de Biden, y ayer hubo unos anuncios importantes a nivel federal para la agenda de Biden, se van a ir a través del Reconciliation, que no necesita 60 votos y que se aprueba con los demócratas nada más. Y mi gran interrogante es, ¿por qué Pedro Pierluisi tiró la toalla? Aceptó este acuerdo que no nos da paridad, que parece ser que quien lo negoció es Jennifer González y le ha ocupado el espacio. Y yo creo que comienza la guerra política entre Pedro Pierluisi y Jennifer González. ¿Por qué tiraron la toalla en la lucha por paridad cuando tenemos todos los elementos ahí, en lugar de decir vamos a dar la pelea para que esto se incluya en el Reconciliation y con votos demócratas lo podemos lograr? Yo creo que estamos tarde, pero no creo que es imposible, y yo le hago de verdad un llamado al gobernador a que convoque a todas las fuerzas del país, que convoque a la diáspora y demos la batalla para que este tema de Medicaid se mueva al Reconciliation y lo resolvamos con nuestros verdaderos amigos, con los demócratas. Pero lamentablemente eso no es lo que tenemos en este momento. Ya son las 8:28, tengo por ahí ya mismito, ya la veo a Joan Isabel González. Antes de irme a la pausa para conversar con Joan Isabel de lo que entiendo es, como les dije, uno de los temas más importantes para el país en este momento, que es todo lo que tiene que ver con el plan de ajuste y la etapa en la que estamos ante la jueza Taylor Swain, pues también hay noticias positivas de cosas que se mueven. Ayer se anunció una nueva campaña para erradicar la violencia de género. Esto es producto del comité que creó el gobernador Pierluisi, el comité PARE, que lo creó en enero, donde finalmente el gobernador reconoció lo que no había reconocido ni Ricardo Rosselló ni Wanda Vázquez, que tenemos una crisis de violencia de género en Puerto Rico. Ahí tiene la historia del periódico El Vocero, nueva campaña para erradicar la violencia de género. Y el gobernador reitera la importancia del currículo con perspectiva de género en las escuelas. Enhorabuena, finalmente vemos movimiento en este tema, que pues casi toda la semana nos despertamos con alguna noticia triste sobre la epidemia, porque yo no sé si la palabra desde el punto de vista científico es correcto, pero que hay en Puerto Rico de violencia de género y particularmente de violencia contra la mujer puertorriqueña. Bueno, son exactamente las 8:29 de la mañana. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, converso con la periodista Joan Isabel González de Embocadura. Ayer el gobierno de Puerto Rico se opuso oficialmente y formalmente, ya lo había puesto oficialmente, pero verbalmente, a la declaración explicativa presentada por la Junta de Gobierno. Ayer el gobierno de Puerto Rico defendió el rol de la Asamblea Legislativa en la aprobación de cualquier plan futuro de ajuste de deuda. Ayer múltiples actores en todos los conflictos de promesa se opusieron a la declaración que ha presentado la Junta de Control Fiscal. Y por el otro lado, ayer la Junta de Control Fiscal anunció un importante acuerdo con uno de los grupos que más le había hecho frente a la Junta de Control Fiscal, que es el grupo de acreedores no asegurados. Sobre todo eso y lo que puede suceder hoy, converso luego de la pausa con la periodista del periódico El Nuevo Día, Joan Isabel González. Volvemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana de hoy, miércoles 14 de julio. A los que me están viendo a través de las redes sociales, como todos los días, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo ahora a las 8:33 o si me estás viendo grabado durante el día de hoy. Comparte esta transmisión a los que me están viendo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Les invito a que rieguen la voz, que me puedes ver ahora en vivo desde la comodidad de tu hogar. Como les había dicho, llevo varios días hablando de esto. Ayer y hoy se está llevando a cabo una etapa importantísima en los procesos de promesa. Ya la Junta de Control Fiscal presentó un plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Ese plan viene acompañado con una declaración informativa, que es una especie de documento donde todas las partes deben ser advertidas del contenido del plan, de las consecuencias, y para discutir la declaración informativa, no el plan de ajuste, pero es una etapa bien importante. Hay una vista que empezó ayer y que continúa hoy. Ya tengo a Joan Isabel, pero bien rápido voy a pasarle aquí algunos de los titulares que han corrido en las últimas horas. Esto fue un titular temprano ayer de uno de los medios especializados en los temas financieros. Puerto Rico wins key bankrupt deal with unsecured creditors. Ayer se anunció un acuerdo de la Junta de Control Fiscal con el Comité de Acreedores No Asegurados. Joan Isabel lo describe como quizás la noticia más sorpresiva. Voy rapidito con Joan Isabel. Hoy esta historia en el periódico impresa del periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, escrita por Joan Isabel, donde se relata desde la perspectiva de dos tipos de retirados. Retirados del sector privado, pero que eran bonistas individuales, que pusieron todos sus ahorros para su retiro en bonos de Puerto Rico y que han pagado las consecuencias, y retirados del sistema público de pensionados de Puerto Rico que también están pagando sus consecuencias. Una historia de Joana Isabel que relata lo que estos retirados le dijeron a la jueza Taylor Swain ayer, y una historia que está en la edición digital del periódico. Presumo que por los horarios que cierran para las ediciones impresas no está en la edición impresa, también de Joana Isabel. A AFAP sobre el plan de ajuste, la Junta hace una apuesta legal muy riesgosa para Puerto Rico. Para hablar precisamente de lo que sucedió ayer y lo que puede suceder hoy, aquí tengo a Joana Isabel González del periódico El Nuevo Día. Saludos, Joana Isabel.
Saludos, grato estar con usted y con toda la audiencia.
Mira, Joana Isabel, antes de hacerte la pregunta, yo honestamente voy a poner en pantalla el primer párrafo de esa nota que estaba en la edición digital del periódico ayer y que tú escribiste. Lo voy a leer textualmente. Si la declaración informativa del plan de ajuste del gobierno central fuera un paraguas, el documento tiene tantas deficiencias, según diversos acreedores, que ni siquiera serviría para guarecerse de una llovizna, en especial si quien necesita resguardo es Puerto Rico. Tengo que decirte que es un párrafo, como dicen ustedes en el periódico, es el lead de tu historia y es contundente. Creo que resume tu impresión, pero vamos a hablar qué es lo más importante que tú viste de la vista de ayer y luego, pues, qué expectativas hay de lo que queda de la vista de hoy.
Sí, bueno, pues, como has dicho, lo que está sucediendo por la vía telefónica, porque a raíz de la pandemia la jueza Swain está llevando las audiencias por teléfono, es lo más importante que va a pasar con Puerto Rico ahora y en los siguientes 20 años. Y ayer la jueza comenzó a examinar lo que se llama la declaración informativa. Las palabras son prácticamente explícitas. En un proceso de quiebra, quien debe tiene que representar y explicar al tribunal cómo llegó a todos los acuerdos que ha llegado, cómo va a pagar y por cuánto tiempo y con qué recursos va a pagar. En otras palabras, esto es como si estuvieses abriendo los libros de toda tu vida para decirle a quienes tú les debes, mira, yo estoy más pelado que un chucho, utilizando, ¿verdad?, una expresión pueblerina, y de esta forma es que puedo pagar a quienes le debo. Algunos podrán cobrar más y otros podrán cobrar menos. Los que hablaron ayer, en el primer día de vista, a todas luces, son los que llevarían la peor parte, o los que se van a afectar con este plan, pero que todavía no lo saben. Ese es el caso de los bonistas y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el que va a pagar, que es el gobierno. El gobierno es el gobierno, entendiendo que somos nosotros los contribuyentes. ¿Quién va a pagar? Le dijo a la jueza: jueza, yo no entiendo esto, pero después de 4 años, la Junta se aparece aquí ante usted a insistir en recortes que son innecesarios y que, sobre todo, la Junta está acudiendo a usted para pedirle que dé paso a la confirmación del plan cuando quien lo ejecuta no está de acuerdo y el plan se ejecuta a través de leyes en la legislatura.
Ok, yo te voy a interrumpir porque ese tema yo lo había estado discutiendo en mi podcast, como en 2 escritos uh-huh. El gobierno lo ha dicho claramente a la jueza que la Junta está partiendo bajo de una teoría que ellos entienden, el gobierno entiende, y yo coincido, que no tiene base legal ni constitucional, de que el plan se puede poner en vigor sin que se tenga que aprobar ningún tipo de legislación por parte de la legislatura y firmada o vetada por un gobernador, que es como se aprueban las leyes en Puerto Rico. Obviamente yo había leído los escritos, no vi la vista ayer, que como tú muy bien dijiste fue telefónica, pero tengo la sensación de que la participación del abogado del gobierno fue bastante fuerte en hacer ese argumento. ¿Estoy en lo correcto?
Eso es correcto, es la parte más decisiva. La razón por la cual yo comienzo la nota de esa forma es porque cuando el que está afectado analiza la situación, se percata de que no puede pagar o no puede cumplir. Les voy a dar un ejemplo bastante pequeño para luego ir al punto que planteó el abogado Rapisardi. usted tiene un bonista individual que no está familiarizado con el proceso de quiebra y este bonista individual va a perder una cantidad de dinero que no sabe exactamente cuál es. Si es un bonista, no sé, de antes del 2011, pues puede recuperar probablemente 85 a 90 centavos de dólar. Pero si usted compró bonos después del 2011, en el caso de la Autoridad de Edificios Públicos, esa recuperación se reduce a 20 a 30 centavos. Pues para un bonista individual, esto es increíblemente confuso. Y según lo que ha propuesto la Junta le dice a la jueza, aquí está el documento y ya yo le expliqué a los bonistas, pero un bonista individual no sabe, ve este documento y no entiende lo que va a pasar con él. Lo mismo pasa con los retirados. El plan dice, o la declaración informativa dice, estoy dividiendo los retirados y los empleados del gobierno en 10 clases. Pero de esas 10 clases, 3 no van a votar. ¿Por qué? Porque ellos tienen pensiones menores de $1,500 y pues como no los voy a afectar, ellos no tienen por qué votar. Pero lo que sucede es que ese pensionado, es cierto, no verá un recorte, pero tampoco verá la oportunidad de que se aumente su pensión por el resto de sus vidas. Así que sí está perdiendo derechos, pero no va a votar.
O sea, ese punto es bien importante. En Puerto Rico, en unos momentos, por lo menos se daba cada 3 años un aumento de 3% en las pensiones.
Exacto.
Ocurrió cuando yo fui gobernador, por eso me acuerdo. Sí. Con este acuerdo se congelaron las pensiones. O sea, si usted tiene una pensión de $1,200, es verdad que no se la van a recortar, pero si usted tiene una pensión de $1,200 y tiene 65 años y le quedan 15 o 20 años de vida, no va a subir nunca porque el acuerdo lo prohíbe, las canjeras.
Exacto. Son 1,200 hoy y 1,200 en 20 años o en 15 años. Y usted y yo sabemos que con el coste de vida, sí, pues necesitamos, ¿verdad?, que esa compensación aumente bajo ciertos criterios. Y así pudiera continuar diciéndole infinidad de ejemplos. Otro ejemplo que también salió a relucir ayer es que los bonistas que heredaron la deuda del Banco Gubernamental de Fomento le dijeron a la jueza, jueza, la Junta pretende renegociar la deuda de la Autoridad de Carreteras por la cocina, porque ha llegado a un acuerdo con las mismas aseguradoras que garantizan la deuda del gobierno central y que garantizan la deuda de carreteras. Al llegar a un acuerdo a través del gobierno central, la junta le está imponiendo la camisa de fuerza a lo que va a pasar con la deuda de la Autoridad de Carreteras, que tampoco se ha renegociado, que tampoco se ha divulgado en el tribunal y que ni siquiera hay un plan de ajuste para ello. Pues como les acabo de decir, si usted tiene todos esos acreedores diciéndole a la jueza, yo no entiendo, no tengo información suficiente, la Junta pretende que yo entienda este documento y que si quiero apelar, apenas tenga 7 días para objetar el documento, estamos hablando de cientos y cientos de páginas. Para que ustedes tengan una idea, la declaración informativa que nosotros hemos estado escudriñando en estos pasados días tiene 2,550 páginas entre el plan, las diferentes categorías y los diferentes estudios o análisis que lo conforman.
Bueno, y la han cambiado casi semanalmente porque el lunes presentaron la quinta declaración explicativa.
Exacto, y más aún, no solamente lo presentas, lo enmiendas porque a medida que se llegan a más acuerdos o necesitas afinar el lenguaje de ese documento, lo tienes que enmendar. Ese documento dice que la Junta puede volverlo a enmendar incluso 7 días antes de que se produzca la votación final. Pero mire que es la parte más sorprendente. Si usted está en su casa y usted es un pensionado y la Junta llegase a enmendar ese documento 7 días antes, bueno, pues la Junta lo envía, ¿verdad? La Junta lo enmienda. Se supone que el agente procesador que utilice la Junta lo envíe por correo. ¿Usted tiene idea de cuánto tiempo se puede tardar que le llegue el documento? Bueno, van a pasar más de 7 días de todo, seguro, antes de que usted pueda ver lo que va a pasar. De hecho, ayer uno de los bonistas individuales, el abogado Peter Hein, decía, mire jueza, la Junta quiere que yo solamente tenga 7 días para apelar o para objetar lo que se presente. Pero ¿sabe cuál es el problema? cuando yo solicité mi paquete informativo al teléfono que ellos me dieron, el paquete se tardó 43 días en llegar a mi correo, en llegar a mi buzón físicamente, para entonces yo poder examinarlo y encontrarme con usted aquí. Esa es la coyuntura en la que se encuentran todas estas personas y sobre todo las miles que ni siquiera lo conocen. Un evento que también a mí me marcó ayer muchísimo es el relato de la abogada Ivette González, que representa a unos 14,000 empleados públicos que a lo largo de los años han ganado procedimientos de revisión distintas agencias de gobierno. Estos son empleados que tenían, por ejemplo, derecho a un aumento, que es lo que se llama un paso por mérito.
Sí.
Les reconocieron el paso por mérito, pero nunca se lo dieron. Personas que los ascendieron, pero nunca le hicieron el ajuste salarial. Empleados que a lo mejor tomaron una acción disciplinaria contra ellos y la acción disciplinaria tuvo que ser revertida porque tenían razón. Pues siéntese, en este plan, esos empleados están todos en una clase y a ellos se les adeuda sobre $240 millones. Bueno, pues yo quiero que usted sepa que lo que le estaba ofreciendo la Junta a todas esas personas es apenas 3 centavos de dólar. Oh, es decir, que tu empleado público has esperado por 3, 4, 5, 7 años que te den la justicia salarial que negociaste o la que tenías derecho.
Derecho.
Y no se te dio. Y ahora, cuando la Junta viene y presenta este plan, te dice, ah, by the way, lo que tengo son 3 centavos de dólar para pagarte lo que te debo. Y lo mismo pasa con los que le han expropiado los terrenos porque se han convertido en reservas agrícolas o reservas naturales. Hay casos de ciudadanos a quienes se les expropiaron sus casas o sus fincas. Y después de que tienen una sentencia contra el Estado, pues ahora lo que le van a pagar son centavos de dólar. Esas personas se enteran si ven ese documento. Pues, ¿qué pasó? Que el gobierno, a través de su abogado John Rapisardi, le hace 2 advertencias importantísimas a la jueza y le dice, jueza, es cierto o es probable que la Junta pueda venir aquí y que la Junta pueda implementar el plan de ajuste y tenga que emitir bonos porque el acuerdo requiere intercambiar los bonos presentes por nuevos bonos. Es posible que la Junta pueda hacer eso. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿qué valor va a tener un nuevo bono para ese bonista institucional o individual si eso no tiene ninguna ley que lo respalde? ¿Acaso lo que plantea Promesa no es que Puerto Rico tiene que regresar a los mercados a tasas razonables? Pues, ¿qué regreso va a tener Puerto Rico a los mercados de capital si la Junta está dispuesta a emitir bonos que no tienen ningún tipo de apoyo en ley?
Y si no me equivoco de leer tu nota de anoche, el abogado de AFAP le recuerda a la jueza que cuando se reestructuró COFINA y se reestructuró el Banco de Fomento, la Junta reconoció y fue a la legislatura y los bonos que se emitieron fueron aprobados por la legislatura. ¿Estoy en lo correcto?
Exacto. Y ese es el matiz que le quiere presentar Rapisardi a la jueza Swain. Le dice, 4 años después de estar en este proceso, la Junta continúa teniendo a su principal parte, es decir, al gobierno de Puerto Rico, al final de la lista. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos de acuerdo, podemos hacer cosas positivas, ¿verdad? Y utilizo la palabra positiva entre comillas, por el efecto de COFINA y el Banco Gubernamental de Fomento. Nosotros pudimos lograr y consumar esos acuerdos. Pero ahora la Junta pretende llegar a este entendido faltando una pieza decisiva, que es la pieza que representa el Estado, que al fin y al cabo va a pagar el plan de ajuste y que al fin y al cabo tiene que implementar el plan de ajuste. ¿Y por qué el gobierno se opone? Porque entiende y está convencido de que no se amerita ni un solo recorte adicional a las pensiones. Lo que a mí me llamó la atención ayer del abogado Rapisardi es que por primera vez, de manera clara, yo espero haberlo recogido en la nota, si no tendremos que retomarlo, es que él dice que nos oponemos al recorte a las pensiones y a la congelación de beneficios de retiro. Y ese punto para mí fue bien como que un game changer, perdonando el anglicismo, porque hasta la fecha el gobierno decía, no puede haber recorte a las pensiones. Los que hoy son jubilados no deben recibir un golpe más porque ya han recibido suficiente. Pero ayer el abogado Rapisardi dijo, no recorte a las pensiones y no hay por qué congelar beneficios. Es decir, que si a futuro se fuese a aumentar la pensión por inflación, que tengan derecho a ello. Claro, la Junta busca compensar eso.
Una pregunta, Joan Isabel. Normalmente la jueza se expresa, se pregunta. ¿Se pudo notar alguna reacción de la jueza ayer o ella se limitó a escuchar nada más ayer?
La jueza fue activa, estuvo haciendo preguntas, pero me parece que ella se centró en escuchar con bastante detenimiento a los diferentes abogados y personas que argumentaron. En el caso del abogado Rapisardi, básicamente la jueza no le hizo pregunta alguna, pero en el caso de los abogados que representan, por ejemplo, a las personas que les decía ahorita que les han expropiado sus terrenos, ella les preguntó insistentemente por qué en su caso el plan de ajuste de la deuda representaba una confiscación. Y los abogados le decían, representa una confiscación y esto es inconstitucional. Tú no puedes enajenar un bien privado sin una justa compensación. Y lo que está poniendo la Junta como recuperación es una centavería después de que se queda con mi terreno. Y donde también la jueza fue bastante más elocuente fue en el momento en que expresó una absoluta solidaridad ante las palabras de don Antonio Martín Cervera y ante las palabras de doña Nancy López, que fueron las personas que cerraron.
Que esa es tu historia, que es la historia que está en la página 39 del periódico de hoy.
Sí, y cuál de los dos relatos más desgarradores. Era casi, ¿verdad?, conmueve. Tú escuchas la voz de un viejito, porque todos sabemos, ¿verdad?, que cambiamos un poco las voces, como este arquitecto que llegó a Puerto Rico procedente de Cuba, si mal no entendí, para hacer su vida, se hizo en Puerto Rico, luchó todo lo que pudo y decidió ahorrar. Entonces, aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque en el caso de don Antonio es perfectamente lógico para miles de personas en Puerto Rico y en todo el mundo, en Estados Unidos y en los demás países del mundo, comprar deuda de tu país.
De tu país.
Cuando tú le prestas dinero a tu país, tú sabes que tú estás ayudando a esa economía, a escuelas, a un gobierno, y que de repente, después de tú haber hecho eso, tú no tengas nada. A los 82 años, este caballero llega allí a decirle a la jueza que se ha visto forzado a trabajar porque no tiene cómo complementar o cómo sustentarse después de haber ahorrado durante toda su vida y ha sido golpe tras golpe. Es decir, él relata cómo primero perdió el dinero con la crisis de los precios de los bonos de Puerto Rico, cómo luego sintió el insulto de que a todos les llamaran buitres, cómo luego la Junta celebra Cofina, él es bonista, subordinado de Cofina, y le quitan la mitad de lo que él tiene y ahora se expone a perder lo otro. Es muy duro. Y en el caso de doña Nancy, una policía retirada que trabajó por 22 años en la fuerza, que fue miembro y sirvió al ejército de los Estados Unidos, narrar la historia de una mujer cuya pensión no le da para vivir y que atiende a su madre de cáncer y a su padre de Alzheimer. Y el tú escuchar esos dos relatos conmueve hasta el más insensible de las personas, pensaría yo, ¿no? Y cómo tú ves cómo esta crisis sí tiene rostro, sí tiene nombre y apellido, a pesar de que uno esté hablando de miles de millones de dólares o de acreedores en la clase 48, que es la clase de los pensionados, o la clase 55, o etcétera, ¿no? Y la verdad es que la jueza en ese momento le expresó a ambos que sentía profundamente lo que estaban atravesando y les agradecía que hubiesen tenido la valentía de presentarse ante ella y de expresarles lo que estaban viviendo.
Y les recomiendo a los que nos están escuchando, viendo, que busquen la nota de Joan Isabel, porque describe bastante bien lo que aquí acaba de decir verbalmente del testimonio de estas dos personas ayer ante la jueza. ¿Qué te parece el anuncio este, que tú misma describes, sorpresivo, del acuerdo con el Comité de Acreedores No Asegurados, que hasta ahora era de los grupos que más, con diferentes estrategias legales, se había enfrentado a la Junta?
Esa fue la sorpresa del día, porque el Comité de Acreedores No Asegurados había sido el grupo más acérrimo, el crítico más fogoso a la Junta por su proceder en las negociaciones con los bonistas. Debemos recordar que el acuerdo que la Junta ha pactado con diversas clases de bonistas lo ha pactado con los fondos que entraron a tener la deuda de Puerto Rico en medio de la crisis. Estos son fondos especulativos. Ese es un nicho de negocio legítimo. Nadie, ¿verdad?, escuche con mis palabras que estoy diciendo que hay algo ilegal. No, son fondos que se dedican a comprar carcachas en problemas. Cuando Puerto Rico entró en problemas, los fondos especulativos compraron millones y millones de dólares en estos bonos y son los que se sentaron a negociar con la Junta. ¿Qué sucede? El comité planteaba una y otra vez que ellos eran excluidos de las negociaciones. Y el ejemplo fue la primera oferta que le hizo la Junta a este grupo, que acoge a miles de empleados públicos, a contratistas, a suplidores del gobierno. Mire, desde los que le venden las sábanas al centro médico, hasta los transportistas que llevan a los muchachos a la escuela, hasta la gente que le vende arroz al Departamento de Educación o que produce la leche en Puerto Rico, está en ese grupo de acreedores. Y ellos, lo que les había ofrecido la Junta en primera ocasión, era pagarles o devolverles a lo sumo 2 centavos de cada dólar que el gobierno le debía a estas personas. Ayer, de manera sorpresiva, el comité anuncia que ha llegado a un nuevo entendido con la Junta y que ahora, en lugar de devolverle a este grupo alrededor de 1 a 2 centavos de dólar, les estarían devolviendo en el agregado unos 18 centavos de dólar. En síntesis, bien, bien pequeñito, la Junta antes le llegó a ofrecer al Comité de Acreedores No Asegurados 125 millones para saldar sobre 3 mil millones de dólares en deudas. Y ahora, pues, le ofreció 575 para saldar esos mismos 3 mil millones de dólares. Y en este caso del Comité de Acreedores No Asegurados, esto es algo bien interesante porque estas personas son personas que le prestaron servicios al gobierno o que le vendieron bienes al gobierno o que tienen relación con el gobierno, como lo que les narré hace un instante con los empleados públicos que no recibieron los aumentos a los que tenían derecho. En esta clase están los contribuyentes que no han recibido sus reintegros. A eso se les va a pagar en su totalidad. En esta clase también están todas las personas que tengan incentivos contributivos o créditos contributivos que no han utilizado. La Junta se compromete a que todos los incentivos contributivos o todos los créditos contributivos que están en la calle se van a honrar al 100%. Estamos hablando ahí de 1.900 millones de dólares en créditos contributivos que están rondando por ahí. Y también se encuentra en esta clase una acreencia que es un poco menos entendida o más pequeña, que son todas aquellas personas que han logrado conectar o establecer sistemas de energía solar en sus residencias y que no han recibido los pagos del llamado Fondo de Energía Verde. En síntesis, el comité se siente más conforme con 575 millones en lugar de 125 y decide apoyar a la Junta.
Un cambio importante en todas estas controversias ante la jueza.
El último acuerdo que está contenido en esta enmienda es un nuevo acuerdo con la Asociación de Maestros que le concede ciertos alivios a ese grupo. Particularmente, le da la oportunidad a los maestros que antes no cualificaban para la jubilación. Los maestros van a poder acogerse a aquellos que fueron contratados adoptados antes del 2014 podrán acogerse a la jubilación siguiendo más o menos los criterios de retiro que existían antes de todo este proceso de quiebra fiscal. A cambio de que los maestros acepten o favorezcan el plan, la Junta le ofrece a cada educador un bono de $3,000 por firmar dicho acuerdo.
Esta me estoy enterando por ti. No sé ahora,
sí,
no sabes.
Sí, lo van a leer prontito este día, en el nuevo día, porque como les decía, ¿no? Son documentos tan extensos y tan detallados que me parece que se le haría un mal servicio a nuestros lectores y a nuestra audiencia rompiendo una historia simplemente porque alguien nos dice la primera cosa y no leyendo todas las letras pequeñas y todos footnotes que están ahí.
Viendo los comentarios de los que nos están viendo a través de las redes sociales, la gente está agradecida de la explicación que has dado. Aquí yo no estoy en radio, que me apagan los micrófonos, pero tú tienes que ir a trabajar a la vista de
hoy. Eso es correcto.
Con estos dos preguntas para que redondees. Uno, ¿qué falta en la vista de hoy? O sea, ¿qué se supone que suceda hoy? Y explícale a los que nos están escuchando, viendo, ¿qué alternativas tiene la jueza en esta etapa? Que la gente está, a veces se confunde. O sea, hoy no se va a aprobar, o en esta etapa se va a aprobar o rechazar el plan de ajuste, simplemente la declaración. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué alternativas tiene la jueza después que pues, se termine la vista de hoy?
Sí, en el día de hoy lo que debe dominar los trabajos es precisamente la postura de quienes favorecen el plan de ajuste.
Okay.
Lo que debemos esperar es que la Junta invierta gran cantidad de tiempo diciéndole a la jueza, esto que hemos logrado es bueno, Puerto Rico puede pagar esto y nosotros estamos cumpliendo con promesa y con el código de bancarrota para implementar este acuerdo. Eso es lo que debe pasar hoy. Hoy esperamos que también hablen las aseguradoras municipales, que también endosan el acuerdo, y que también hablen algunos otros acreedores que deben quizás tener algún tipo de objeción, pero son objeciones más de tipo cosmético, no fundamentales o trascendentales al acuerdo. Pero el punto clave que va a pasar hoy probablemente, no quiero anticiparme, pero pensaría que por los escritos es lo que va a pasar, es que la Junta le va a decir a la jueza Swain, por favor, jueza, no preste mucha atención a todo lo que le están diciendo hoy, porque todos esos señalamientos son señalamientos que deben discutirse en la confirmación del plan. Por ejemplo, si es legal que se renegocie un entendido en la Autoridad de Energía Eléctrica o no, discutamos eso cuando vayamos a hablar del plan de ajuste, si el plan de ajuste es viable o no. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la gran coyuntura o el gran dilema que hay aquí? Los que se oponen a la declaración informativa, haciendo señalamientos de fondo, lo hacen ahora porque están muy claros en que si la jueza abre la compuerta, se va a proceder con el plan de ajuste sin que cuando se vaya a discutir este tema haya demasiada oposición. Voy a intentar ser lo más explícita posible. Si la jueza aprueba la declaración informativa, es abrir la puerta. Le da un espaldarazo a la Junta y le dice, Junta, usted puede ir ahora y empezar a hablar con todos los acreedores de Puerto Rico, empezar a enviarle todo el material informativo para que ellos se familiaricen con el plan y luego puedan votar a favor o en contra del plan. Eso es lo que pasaría si la jueza aprueba la declaración informativa tal y como está. Pero ¿cuál es el reto? El reto es que de esas 65 clases que están en el plan de ajuste, más de una tercera parte ya dio su visto bueno. Cada bonista representa una clase particular. Pues si ya usted logró acuerdos con el 70% de los bonistas, mire, en Arroyo Habichuela, todas esas clases tienen un plan planchado. Es decir, que cuando vayan a discutir si el plan es bueno o no es bueno, el número de personas que favorecería el plan es tan grande que todas esas objeciones entran en segundo lugar. Por consiguiente, se da lo que se conoce como un cram down. Son tantos los bonistas o los acreedores que entienden que el plan les favorece, que es adecuado a sus intereses, que aquellos que resulten perjudicados deben llevar la peor parte y punto, porque se les va a imponer.
Pero eso es lo que sucedería en esta etapa. Esto es en parte por la forma que la Junta diseñó los diferentes grupos.
Así es. Si usted mira...
Esto es un gerrymandering de acreedores, como ese es el concepto en términos de cuando tú haces un distrito en Estados Unidos para asegurarte que sea demócrata o asegurarte que sea republicano. Pues aquí básicamente lo que tú estás diciendo es que la alegación es de la forma que... la alegación que están haciendo los que se oponen. De la forma que tú lo has estructurado, cuando vayan a votar, pues claro, en todos los diferentes grupos, tú te aseguraste que con los que negociaste sean mayoría.
Exacto. Un ejemplo ahí bien particular que me parece que quizás explica esto a la saciedad. Cuando la Junta radicó el tercer plan de ajuste, todos los jubilados estaban en el mismo pote. Es decir, en una sola clase teníamos a los jueces, a los maestros, a los empleados públicos, a los retirados de todos esos sistemas, a los que estaban en el sistema 2000, a los que recibían anualidades como parte de los cambios que se dieron a los sistemas de retiro. Todos estaban en el mismo pote. En esencia estábamos hablando de 200.000 personas. ¿Qué sucede? Si la Junta ha dicho que de cada 4 jubilados, 3 no se afectan, pues cuando...
los juntabas a todos.
Exacto. Cuando los juntas a todos, bueno, pues los votos que están a favor opacan a los que están en contra. Le levantan bandera a la Junta y la Junta los segmenta. ¿Pero qué hace la Junta cuando los segmenta? La Junta dice, bueno, pues ahora tenemos 10 subgrupos en la clase de retirados, pero los 3 que no verán recortes no tienen por qué votar. Ya está aprobado. Esos representan 150.000 votos a favor, y cuando analizas el resto de las siete clases jamás compensarán los 140.000 que estarían a favor. Pero eso usted lo aplica ahora a los bonistas. Y en la clase de bonistas, los bonistas se han dividido en casi 20 clases. Y todos ellos, o la gran mayoría de ellos, aprobaría el plan porque ya firmaron el acuerdo previo con la Junta. Cuando en un momento dado yo le explicaba que un plan de ajuste es un conjunto de acuerdos, pues en esencia lo que la Junta ha hecho a través del equipo de mediación es colocar una pieza de ese rompecabezas. Tengo a los bonistas de edificios públicos, una pieza. Tengo a los bonistas del gobierno central, otra pieza. Tengo a las aseguradoras que garantizaban mis bonos, otra pieza. Tengo ahora al comité de acreedores no asegurados, que era la pieza grande que me faltaba, lo incluí. Tengo al sindicato AFMI, que es el que representa a parte de los empleados públicos, y está a mi favor. Y tengo al comité oficial de retirados a mi favor. Pues piense, si eso es un rompecabezas y usted logró colocar ahí las piezas más grandes, ¿qué más da que la quinta pieza, que la tercera pieza tenga un poco las esquinas chamuscadas? Vamos para adelante, porque la gran mayoría de los acreedores nos pusimos de acuerdo con la Junta. Y lo que tenemos que hacer es que el resto de las piezas, pues aunque no les guste, las encajamos a la fuerza, que es lo que se llama cram down.
¿Y qué puede hacer la jueza con la declaración informativa?
Yo pienso que probablemente, no sé, ¿verdad?, cuál será su curso final. Yo pienso que hay argumentos bastante sustantivos, particularmente los que hacen señalamientos en torno a violaciones a la cláusula de expropiación, a las cláusulas constitucional de taking. Me parece que ese punto necesita bastante aclaración. El otro punto que me parece fundamental es el punto que tiene que ver con el proceso que se va a seguir. ¿Cuánto tiempo van a tener las personas para poder expresarse? ¿Cómo se va a votar? ¿Cuál va a ser el documento en español que va a recibir cada uno en su buzón de correos? Yo creo que esos son argumentos que la jueza va a tener que sopesar detenidamente.
Y al planteamiento,
tengo la impresión que la jueza podrá o descartar la declaración informativa y decirle, por favor, arregla todos estos entuertos que nadie entiende en ese documento, o podrá decir, vamos a darle adelante a la declaración informativa con las siguientes enmiendas. Y si eso es así, bueno, pues se abre literalmente la compuerta. Y es simplemente conteo regresivo para discutir uno que otro tema de derecho en cuanto a la prioridad de ciertos acreedores y vamos adelante. Y ya para el 4 de octubre, según la documentación que está en el expediente de promesa, estaríamos teniendo la fecha límite para que los diversos grupos de acreedores voten a favor o en contra del plan.
Y el tema este, con esto me despido o te dejo en libertad, como decimos, de que la Junta insiste que puede implantar el plan sin legislación y el gobierno le dice, bueno, eso no está claro. Y ese tema, ¿la jueza tú crees que lo va a atender en esta etapa o esa es de las cosas que se va a patear la lata y que se discutirá después cuando se esté ya votando y aprobado en el proceso de aprobar o rechazar el plan de ajuste?
Ese es el principal argumento que ya tendría para descartar la declaración informativa.
Okay. O sea, que tú crees que... Okay.
Pero, como vuelvo, insisto, a lo mejor no tengo que descartarla. ¿Qué tal si tú te pones de acuerdo con el gobierno y un poco llegan a un entendido para resolver esto? Y ahora aquí voy a ser bien ruda, que no debo, pero voy a hacerlo. Si yo tengo una asamblea legislativa que simplemente me ha dicho no voy a producir ninguna legislación, si hay un recorte, todos sabemos lo que sucede en política, es negociar. Bueno, y la Junta sin duda se sentaría a negociar con el gobierno, que básicamente es lo que Rapisardi le está diciendo a la jueza, que se sienten conmigo a hablar, vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer aquí y yo entonces apoyo el plan. Y yo creo que ese es el llamado que probablemente la jueza Swain le hará a la Junta o aprobará condicionado a. En este caso es bien importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de los acuerdos en COFINA o del acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento, en este se establece que para que el acuerdo se consume, la legislación tiene que estar aprobada. Me refiero específicamente al acuerdo con los bonistas generales y de la Autoridad de Edificios Públicos. Si la ley para viabilizar ese acuerdo no está aprobada antes de que se confirme el plan, los bonistas pueden retirarse del acuerdo y solicitar nada más y nada menos que un cargo de compensación de $100 millones por retirarse de la mesa. Y Rapisardi le hace esa observación ayer a la jueza.
Se lo recordó a la jueza.
Eso es correcto.
Bueno, te quiero que decirte que no estás siendo ruda en esto de que los obligaría a negociar. En este podcast, hace dos viernes, si memoria no me falla, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, dijo públicamente, es que la Junta va a tener que venir a negociar con nosotros lo de retiro, porque si no, no pueden poner en vigor el plan de ajuste. Sí. Así que Tatito por lo menos está claro. Claro, en la medida que la Junta diga no, yo puedo poner esto en vigor si la jueza me lo aprueba y no necesito la legislatura, pues entonces no hay nada que negociar. Pero por lo menos del lado del presidente de la Cámara, eso fue exactamente lo que él me dijo. En algún momento en septiembre van a tener que venir donde nosotros. Y su argumento era, y ahí es que vamos a poder garantizar que no se tocaran las pensiones. Repito, si la jueza le permite a la Junta implantar el plan sin legislación, pues entonces no tiene que sentarse a negociar con el gobierno de Puerto Rico, que es obviamente la estrategia de la Junta.
Yo tengo la impresión de que la Junta va a querer negociar con la legislatura. Me parece que sería lo que hace sentido, pero la gran pregunta es qué es lo que vamos a negociar. Y ahí es donde a mí me inquieta. Mire, cuando usted sabe mejor que yo, y voy a hacer un pequeñito relato de hace unos años atrás, cuando se fue a aprobar el primer plan fiscal certificado del gobierno y el primer presupuesto, ustedes se acordarán que en aquel momento todo fue un escándalo por la ley 80, la ley de despido injustificado. Bueno, pues en aquella negociación entre la Junta y el gobierno fue clara. El gobernador de entonces, el doctor Ricardo Rosselló, o su equipo, estaba dispuesto a derogar la ley de despido injustificado con tal de que se le aumentara el presupuesto a su oficina. Y esa es la gran pregunta. Si la Junta se va a sentar con la legislatura, ¿qué más se va a negociar aparte de el no recorte a las pensiones? Y yo pensaría que si la Asamblea Legislativa y si el gobierno no tiene claro qué es lo que quiere alcanzar o conseguir con esta reestructuración, pues me temo que probablemente en aras de que no se produzca un recorte a las pensiones, tal vez se van a hacer otras concesiones mayores a las que ya Puerto Rico va a hacer con este documento. Y lo veremos y lo atestiguaremos por dos décadas, ¿no? Por eso es que es tan importante que lo que se vaya a determinar por parte de la jueza, si es que la jueza les dice procedan y negocien y luego regresen a mí, bueno, pues que se siga bien de cerca ese proceso de negociación entre la Junta, la Asamblea Legislativa y la administración de Pedro Pierluisi.
Bueno, muchas gracias. No te tomo más tiempo. Te estaré siguiendo en Twitter durante el día de hoy para ver los desarrollos de la vista y a todo el mundo, pues que la busques todas sus notas. Bueno, la pueden seguir en Twitter. Ella cuando hay vistas como esta, pues en algunos momentos nos da ciertas actualizaciones de lo que está pasando en la vista y te leeremos a través de la página de internet y en la edición impresa mañana. Muchas gracias,
Joan Isabel. Gracias por el tiempo.
Y de seguro.
Por la audiencia.
Y de seguro pues estará, tienes aquí un fan club en términos de personas en las redes sociales pidiéndome que te invite con mayor frecuencia. Así que pronto volveremos a conversar. Saludos, gracias por tu participación.
Saludos.
Wow, los comentarios aquí en las redes sociales son de todo el mundo agradecido por haber traído a Joan Isabel. Y la realidad es que nos explicó muchísimos elementos. Como le dije, esto es de las cosas más importantes que está pasando en el país. Crítica constructiva a los medios, esto está escondido en la sección de negocios de los periódicos, cuando esto debería estar en las primeras páginas o en las primeras planas, porque aquí se va a decidir el futuro financiero de Puerto Rico por los próximos 20 o 30 años. Me he pasado del tiempo por mucho, pero no puedo dejar de hacer un breve comentario sobre la situación en el amado país de Cuba. Lo único que yo puedo decir es la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día de hoy, es historia de primera plana en muchísimos periódicos alrededor del mundo. Mi comentario hoy, había hecho un comentario el lunes en términos de, para mí, las dos cosas en las que yo estoy totalmente opuesto. Estoy opuesto al régimen dictatorial de Cuba y no tengo ningún reserva en decirlo, pero también estoy opuesto a el embargo absurdo, a mi entender, que tiene Estados Unidos, embargo comercial contra Cuba, cuando Estados Unidos negocia con China, con Putin, con los dictadores más crueles del mundo, con ellos les vende y les compra a diario. Ahora, percibo que lo que está pasando en Cuba en este momento no tiene ningún paralelo con protestas anteriores. Percibo que es algo genuino, que sale de abajo hacia arriba, del corazón del pueblo cubano, y percibo que gente de fuera de Cuba, que en el pasado han sido, hay que decirlo, solidarios con la llamada Revolución Cubana, están empezando a alzar su voz de que ya basta y que usar la excusa del embargo para reprimir al pueblo cubano o para esconder las ineficiencias, corrupción, incapacidad del gobierno cubano, ya no es excusa suficiente. Creo que la situación en Cuba se va a complicar todavía más. Hoy sí que nos pasamos, son las 9:18. Este es un programa, como han dicho mucha gente, que deben compartir. Rieguen la voz sobre esta conversación, explicación de Joan Isabel González. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.